Estoy seguro de que los ha visto en las calles de la ciudad o en la plaza pública, audaces evangelistas callejeros que ondean carteles que declaran que Dios viene a juzgar a los pecadores. Pero el apóstol Pablo tomó un enfoque distinto para evangelizar. Cuando llegó a Atenas, compartió el evangelio con un cuidadoso equilibrio de amabilidad, audacia y relevancia cultural. Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir, donde el pastor Carlos Azazueta describe cómo alimentar al hambriento. Este mensaje forma parte de la serie Aliméntese de las Escrituras. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17.
En Hechos, capítulo 17, comenzando en el versículo 16, vemos al apóstol Pablo anunciando las buenas noticias del único Dios vivo y verdadero, que nunca habían escuchado los inteligentes de esa época, en esa ciudad pagana de Atenas. El apóstol había llegado ahí sin su equipo. Los demás colaboradores se habían quedado en las ciudades anteriores donde había estado, como vemos en el capítulo 16, y envió un mensaje por medio de su escolta para que Silas y Timoteo se encontraran con él allí en Atenas, como leemos en el versículo 15 del capítulo 17. Sin embargo, él no se quedó con los brazos cruzados esperando que llegaran sus compañeros para comenzar a compartir la buena noticia del evangelio. Él comenzó a actuar, comenzó a visitar lugares y vemos la clásica confrontación que hay de un hombre de Dios con una ciudad de Satanás. Y cuando observemos a Pablo presentando el evangelio a estos intelectuales, filósofos griegos de la época, tomemos nota porque mucho de lo que él hace al presentar este discurso es muy útil para usted y para mí cuando estemos queriendo compartir del evangelio con una persona que nunca ha oído hablar de Dios o que cree que cree en Dios, pero no es así. Vamos a ver este aspecto con detenimiento. Vamos a ver a Pablo ahí en Atenas. Hechos 17, versículo 16. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Qué fue lo que Pablo vio cuando llegó a la ciudad de Atenas? Ahí en el versículo 16 comienza de lleno a decirnos el escritor Lucas lo que Pablo pudo ver con sus propios ojos. Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo. Eso me lo dice el contexto cuando leo el versículo anterior, el capítulo anterior. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él vio una gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Dice el versículo 19, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Le dijeron, ven y háblanos sobre esa nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Sin embargo, ellos no tenían un verdadero interés, porque el mismo Lucas pone entre paréntesis algo bien importante en el versículo 21. Dice, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes, aunque no las crean. Se parece a nuestro tiempo, ¿verdad? Pablo no se sentía intimidado ni reacio. Cuando se presentó delante de los intelectuales, filósofos, no tartamudeó, dio un paso adelante, se paró con la cabeza bien en alto y expuso el mensaje de salvación de Jesucristo. Lo presentó como el Hijo de Dios, el único Dios verdadero que existía. Y ya me puedo imaginar la mente de los filósofos cuando estaban colocados en esa piedra, en ese lugar, mirando a la ciudad de Atenas con todas las estatuas que se miraban por todos lados, sobre todo allá a la distancia en el mercado público, que era el Ágora. Vamos a ver algunas observaciones, algunas interpretaciones de este pasaje. Y aquí vamos a comenzar a tomar nota para saber cómo presentar la buena noticia del evangelio a gente que nos encontremos que se crea agnóstica o que simplemente nunca ha oído hablar del evangelio. Veamos el discurso como un todo, el discurso de Pablo. Antes de que entremos a Hechos 17, en el versículo 22, notemos que la interpretación nos ayuda a nosotros a entender qué significa el texto. La correlación nos ayuda a descubrir lo que la Biblia dice en otras partes, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Y la aplicación es poner en práctica lo aprendido sobre el tema. Hagamos pues una recapitulación aquí de lo que hemos visto. La primera observación que encontramos aquí es la siguiente. Pablo está registrando su mensaje en tan solo 10 versículos. Es lo que veo, es lo que dice el texto. Comienza en el versículo 22. Termina en el versículo 31. Eso es hacer una observación, así de sencillo, porque es lo que está ahí en el texto. Aquí Pablo se refiere a la resurrección de Jesucristo, pero de una manera muy sucinta e indirecta, les presenta a él un resumen bastante conciso, como diría Spurgeon, que él era una persona, un maestro en la condensación, les presenta la verdad del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La segunda observación que encontramos es que Pablo usa términos que cualquiera podía entender. Es bien importante esto, porque nosotros los cristianos hoy en día hablamos un idioma bien raro. Cuando nos convertimos en cristianos y leemos precisamente la Biblia Reina Valera, empezamos a utilizar el lenguaje de la Reina Valera, olvidándonos de que de alguna otra manera empezamos a adoptar palabras de la Reina Valera y ese es nuestro idioma común y la gente de fuera no lo entiende. Hablamos cristianés. Aparte del inglés, hablamos cristianés. O el español o qué sé yo. Aquí él no mencionó nada de su preparación teológica, de sus credenciales. No dijo nada de que él aprendió a los pies de Gamaliel porque en primer lugar estos eran filósofos, no eran teólogos. No iban a entender si él les explicaba esas cosas. No mencionó su preparación, no mencionó absolutamente nada. El lenguaje del apóstol Pablo era tan sencillo, pero tan interesante. No había nada secreto en su forma. La tercera observación que encontramos aquí es que su mensaje lo presentó sin notas. Ya no se quería en esas circunstancias. Él no tenía tiempo. Estaba, acuérdense, por allá en el ágora hablando de Cristo con las personas y de repente llegaron algunos de los intelectuales, de los filósofos y le dijeron, hey, queremos saber un poquito de lo que tú estás hablando, ven, acompáñanos. ¿Y qué tiempo tuvo de agarrar la Biblia o algún rollo de las Escrituras? Nada, sino que la misma experiencia que él ha tenido en tiempo de estudio. ¿Ven por qué es importante tener nuestro tiempo personal con Dios? Porque no sabemos en qué momento vamos a tener la oportunidad de hablar de Cristo con alguien y luego vamos a decir, a ver, espérame, está en la Biblia, en algún lugar entre Mateo y Juan, lo que te voy a decir. No, si nosotros nos estamos preparando constantemente, el Espíritu Santo va a utilizar lo que nosotros hemos estudiado. El Espíritu Santo no va a andar con cosas de que le dio nueva revelación. Si usted nunca lo ha estudiado, no lo va a poder decir. Así es que estudie, profundice, memorice pasajes, para que entonces el Espíritu Santo lo pueda usar con mucha eficacia cuando esté sentado al lado de una persona que necesita escuchar la palabra del Señor. Porque usted hasta cierto punto va a contar sus propias experiencias y sus sentimientos, pero no hay nada para transformar un corazón que la palabra pura de Dios. Usted podrá impresionar a otros con su testimonio, pero si usted no les da la palabra, esa persona nada más va a decir ¡wow! Y así se va a quedar. Pero si usted le presenta la palabra, ese corazón se va a romper. Porque la palabra de Dios es dura, es directa, es potente. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y quebranta cualquier ideología de este mundo. Si dejamos que la palabra de Dios hable por sí misma, no lo que yo digo que dice la palabra. Así es que dejemos de andar inventando lo que dice la Biblia, estudiémosla para que la podamos recitar de memoria. Entonces, digamos palabra de Dios. Pablo dio su mensaje sin un tiempo para prepararlo. Él habló, Dios puso las cosas que él ya había estudiado y simplemente fluyeron de una manera natural. La cuarta observación es que sus palabras no solamente fueron bíblicamente sólidas, sino que también se conectaron con los oyentes. Es decir, lo que dijo tenía sentido con la gente. Hablaba de una manera que la gente podía entenderlo. Es fácil creer que nos están entendiendo a los demás, pero no debemos asumir que los demás nos están entendiendo. Yo no puedo asumir que todo este contenido que le estoy dando, mientras usted bostece y dice, ¿a qué hora termina el servicio? Usted lo está entendiendo. Tengo que usar algún tipo de ilustración para poder que usted afiance, como la ilustración de aquel niño que llegó a un consultorio médico. Raulito llegó y cuando se presentó, lo atendió la recepcionista y le dijo a Raulito, ¿qué tiene Raulito? ¿Lombrices? Oh, bueno, pásale, siéntese acá. Tomó nota de sus datos personales, le pidió que tomara asiento y 15 minutos después salió la enfermera y le dijo, Raulito, pásale. Y mientras iban de camino para adentro donde estaba la clínica del doctor, le dice, ¿qué tiene Raulito? ¿Lombrices? Entonces ella empezó a notar todos sus datos, le tomó la presión, le tomó los signos vitales, su altura, su peso, su historial médico, todo eso. Media hora después vino otra enfermera y le hizo la misma pregunta, Raulito, ¿qué tienes? ¿Lombrices? Volvió a decir él. Entonces le tomó más datos, le hizo exámenes, le tomó una muestra de orina, la mandó al laboratorio. Finalmente llega el médico y habla con él. Oh, Rulito, ya estás esperando, me quedé hace rato. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tienes, hijo? Lombrices. El médico volvió a preguntarle, ¿por cuánto tiempo las has tenido? Las recogí esta mañana, doctor. Están fresquecitas y son enormes y le van a gustar mucho a los peces cuando usted las use en su carnada. A veces nos pasa lo mismo. Decimos una cosa y nos entienden cualquier otra porque no somos muy específicos a veces para hablar. O la gente no está en la misma página con nosotros. Nosotros jugamos al teléfono descompuesto todos los días. Yo lo paso con mi esposa. A veces le digo una cosa y asumo que ella me entendió, pero ella se da cuenta que no fui muy claro al decir las cosas y yo también después descubro que no fue así. Tengo que reafirmar y asegurarme. Ella ya aprendió a decirme, ¿me acabas de decir tal cosa y tal cosa y tal cosa? Sí, ok. Porque sabe que a veces hablo yo muy genérico, ¿verdad? No me gusta ser directo. Ella es muy directa conmigo, pero a mí me gusta adornar las cosas y he aprendido a no adornárselas tanto para poder evitar confusiones. Yo creo que nos valdría la pena a nosotros como latinos ser un poquito más directos en cosas en las cuales son importantes, ¿verdad? Pablo sí se dio a entender. Cuando estaba hablando con aquellos intelectuales, él se dio a entender con claridad. Él habló un idioma que la gente lo entendía. Cuando usted comparte el evangelio con alguien que no conozca nada de la Biblia, que nunca la ha estudiado, sea cuidadoso, no le ande usando palabritas de cristianés que solamente acá en la iglesia las entendemos. Hable con naturalidad, mencione cosas que lo van a relacionar a la persona con su diario. ¿Se acuerdan cómo Jesús enseñaba en parábolas? Enseñaba cosas que la gente podía entender, se resonaban. En el sermón anterior hablamos acerca de la parábola del sembrador y los tipos de suelo, ¿se acuerdan? Y es bien fácil porque en esa sociedad donde entendían lo que era la agricultura, ellos se podían relacionar perfectamente con el tema y ellos pudieron captar este mensaje. Ahora, veamos un poquito con más detalle las técnicas que utilizó el apóstol Pablo para dar este discurso, que bien nos vale la pena que tomemos nota. El primer aspecto que notamos aquí en este pasaje, en el versículo 22, de lo que Pablo hizo fue que abordó el tema de lo que él quería hablar desde la perspectiva de los oyentes. Es decir, se puso en lugar de la audiencia. Se puso a pensar quiénes eran y empezó a hablar en algo que él sabía que ellos podían identificarse. El tema del mensaje de Pablo a la asamblea era acerca de cómo conocer a un Dios que ellos no conocían. Entonces, cuando miró hacia alrededor, se dio cuenta de qué podía él utilizar como una idea. En el versículo 22, él habla con ellos amablemente y les dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Hagamos una pausa aquí. Pablo está parado delante de estos filósofos intelectuales. Imaginemos su público. ¿Se dan cuenta que él no los condena? Empieza con una frase muy cortés. Veo que ustedes son muy religiosos. A veces nosotros hablamos con un inconverso, con una persona que tiene otra religión, sobre todo porque lo acusamos que adora imágenes y le damos a rajatabla diciéndole que se va a ir al infierno, porque esas cosas que hace no están bien. Tranquilos, hay muchas cosas que tenemos en común. Comencemos por encontrar las cosas que tenemos en común. Seamos amables para ganarnos el derecho a ser escuchados. Pablo aquí se ganó el derecho a ser escuchado. Les dijo, queridos amigos, veo que ustedes realmente tienen mucha fe en las deidades. Ahora, noten una cosa bien interesante. O sea, los está ofendiendo, pero suavecito, ni se dieron cuenta. Porque les dijo, veo que ustedes son muy religiosos. No les dijo que ustedes son muy cristianos. ¿Se dan cuenta? Hay que saber cómo decir las cosas, aun cuando queramos decir una verdad muy directa. El autor Philip Yancey, en su libro La desaparición de la gracia, menciona este aspecto. Fíjense lo que él dice. Hay una inmensa diferencia entre tratar a un no creyente como alguien que está equivocado y tratarlo como alguien que está en el camino pero anda perdido. Encuentro muy útil el modelo de esto en el discurso del apóstol Pablo aquí en Hechos capítulo 17. En lugar de condenar al infierno a sus oyentes por practicar la idolatría, Pablo comienza elogiando su búsqueda espiritual, en especial su devoción a un Dios desconocido. Dios planificó la creación y la vida humana, les dijo Pablo a los atenienses, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, parafraseó Yancey al apóstol Pablo. Dice, el apóstol Pablo va presentando su argumento a partir de un terreno común, citando a dos de sus propios escritores para reafirmar la verdad básica. Él citó, y hoy te voy a decir a quiénes, él citó a otros filósofos y escritores también, y utilizó sus argumentos para explicarles a ellos la verdad que les iba a mencionar. Los encontró en terreno común, en algo que ellos podían entenderse. manifestando un humilde respeto por sus oyentes, destaca la idea de los perdidos y la familia dividida, antes de presentar una comprensión más rica de un Dios que no es posible captar en imágenes de oro, plata o piedras preciosas. Si usted hubiera sido uno de los sofisticados areopagitas que estaban allí, en el Ágora, ahí en el Areópago, no se habría sentido rechazado ni menospreciado por el apóstol Pablo. Al contrario, se hubiera sentido cómodamente interesado en escuchar más de lo que él decía. Luego continúa aquí en el versículo 23. Dice, porque mientras caminaba por aquí, observé la gran cantidad de lugares sagrados que tienen. Y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Ese Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo quiero hablarles a ustedes. ¿Captó su atención? A ver, descúbrenos el misterio, Pablo. Es probable que la mayoría de estos filósofos ya tenían años viviendo ahí y nunca habían salido de su Atenas. Por lo tanto, habían practicado su fe en las diferentes deidades, algunos solamente de labios y otros solamente por conveniencia, pero ellos habían crecido con la mitología griega. Entendían todo esto. Habían caminado por esos lugares. Una de las cosas que distinguía al evangelista Billy Graham es que antes de que él llegara a hacer una campaña evangelística a alguna ciudad, llegaba siempre antes y tenía personas que habían venido en avanzada para descubrir algunos datos muy característicos de la ciudad donde él iba a exponer el evangelio. Y cuando él predicaba, siempre mencionaba aspectos de la ciudad de tal manera que la gente que estaba escuchando a Billy Graham sentía como que ese hombre los conocía. Porque hablaba de calles, de nombres, de lugares y restaurantes que la gente podía entender. De alguna otra manera, él hacía su tarea para poder captar la audiencia de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que indagar un poquito más de las personas con quien queremos compartir el evangelio para que podamos de alguna otra manera crear un poco de terreno común con ellos. Sin embargo, observe que Pablo no halagó. Dice, ustedes son bien religiosos, pero tienen un agnostoteo aquí. Un Dios no conocido, de ese yo les quiero hablar hoy día. Qué forma tan genial de hacer una transición, ¿no es cierto? La segunda observación que vemos aquí, el segundo aspecto interesante, Pablo usó lo conocido para presentar lo desconocido, y es exactamente lo que acabo de explicar. Les habló de esa estatua que ellos tenían y veneraban ahí en el panteón de los dioses, y allí en las plazas públicas y en todo lugar donde se reunían, a ese Dios no conocido, y de ese Dios él empezó a explicarles y a hablarles. De ese yo quiero que ustedes me escuchen. Es un Dios desconocido para ustedes ahora, pero después que me escuchen, ustedes lo van a poder conocer. Porque ese Dios desconocido está disponible para que ustedes le conozcan. Ese Dios del cual yo quiero hablarles está siempre dispuesto a tener una relación con ustedes. ¡Qué excelente transición! Tercera observación, Pablo desarrolló su tema con tacto, pero con valentía y claridad. Versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo. Porque Él tiene nada de necesidad de que nosotros le sirvamos. Él es el quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. El hecho de que Dios aquí, hermanos, hizo al mundo, como Pablo lo expresa, significa de que no hay nada nuevo que los filósofos pudieran ofrecerle. Los filósofos habían estudiado las deidades, de alguna otra manera hablaban de ellos, pero estaban impactados de escuchar algo que empezaba a sembrar su forma de pensar, porque estaban hablándoles de un Dios que no necesitaba de ellos, cuando ellos pensaban que tenían que de alguna otra manera calmar y tranquilizar a sus dioses. Y ahora me estás hablando de un Dios que no nos necesita. Bueno, aquí viene la primera verdad. Como Dios es creador, Dios no puede ser contenido. Dice el versículo 24. Él es creador de los cielos y la tierra. Génesis 14, 19 nos dice esa verdad. El Salmo 24, 1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y fíjese lo que dice Salomón en 1 Reyes 8, 27. Estamos haciendo correlación aquí. ¿Pero es realmente posible que Dios habite la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Porque Dios es creador, no hay nada que pueda contenerlo. Usted no puede meter a Dios en una cajita y luego guardarlo y luego abrirlo cuando usted lo necesita. No puede hacer eso. Yo a veces se me hace tan ridículo y de verdad tan raro el que haya personas que solamente buscan a Dios cuando lo necesitan. Y ese es el único momento en el que sacan la estampita o se ponen la crucecita y empiezan a adorar al Señor. Dios es real. ¿Cree usted en Él o no? Es real. Y un día usted se va a dar cuenta de esa realidad. Segunda observación. Como el dador, Dios no tiene necesidades. Versículo 25. Job hizo estas preguntas de manera retórica, es decir, no esperaba respuestas. Pero fíjense las preguntas que hizo aquí Job de una manera muy clara. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? ¿Y si fueras perfecto, le sería de beneficio? Es una pregunta que él sabía la respuesta, porque realmente no hay absolutamente nada que podamos hacer por Dios que él necesite de nosotros. Él quiere que nosotros colaboramos con él en la obra que él ha realizado en este planeta para nuestro propio beneficio. Él pudiera utilizar sus ángeles para llevar a cabo su plan, pero decidió escogernos a ustedes y a mí por nuestro propio beneficio, para sentirnos como parte de sus instrumentos divinos. Pero él bien pudiera hacer el trabajo sin que nosotros le andemos estorbando cada rato. Porque con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, Dios sigue haciendo sus planes y sus propósitos cada día de nuestras vidas. Como Dios es dador, Dios no tiene necesidades. Como Dios es soberano del universo, Dios tiene un propósito y Él es accesible. Versículo 26, aquí Pablo declara, de un solo hombre, refiriéndose a Adán, creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Esta declaración fue un golpe bien terrible para los filósofos griegos porque ellos tenían un orgullo nacional. Ellos, quienes despectivamente se referían a los que no eran griegos como bárbaros, ahora resulta de que también la nación de ellos había sido creada por Dios. Y no solo eso, les había puesto límites hasta donde podían llegar. Y lo comprobaron porque en un tiempo con Alejandro Magno habían llegado a conquistar todo el mundo conocido en ese tiempo, pero Alejandro Magno murió. Y poco a poco la nación griega comenzó, el imperio griego comenzó a decaer hasta volverse ellos mismos esclavos cuando el imperio romano llegó y arrasó con ellos. Todos los hombres son iguales porque todos fueron formados por el mismo Dios. Él ha prefijado el orden de tiempos. Usted podrá creerse lo que usted quiera. Usted podrá decir que no cree en Dios, pero ¿sabe qué? Usted también tiene sus días contados. Y cuando Dios quiera, usted deja de existir aquí en este mundo. Porque Dios tiene control de nuestras vidas. Dios no está arriba triste y opacado porque usted ha decidido no creer en Él. Dios sabe que en cualquier momento y la manera en que va a ser para captar su atención, y ojalá que no sea muy dolorosa. Dios también ha fijado los límites de su habitación, dice, poniendo ciertas naciones y ubicaciones geográficas. Lo vemos en Daniel 32 y también determinó la extensión de sus conquistas. Lo vemos en Isaías 10. Las naciones han sido determinadas por Dios en el cielo. Él ya sabe. No crean que el ser humano fue el que hizo la división política de las naciones. Fue Dios quien las creó. Él tiene un plazo trazado divinamente y se está desplegando. Así que por mucho que quieran hacer a Estados Unidos una nación grandiosa, es cuando Dios quiere y de la manera que Él quiere. Y de acuerdo a lo que vemos la Biblia, esas promesas no van a llegar a cumplirse porque la Biblia en Apocalipsis nos dice realmente hacia dónde vamos como nación si no nos arrepentimos. Dios tiene el control soberano de cada cosa. Y el Señor dijo que un día esta tierra que nosotros conocemos será destruida y Dios hará una nueva tierra y un nuevo cielo y entonces las cosas serán para siempre. Pero mientras nosotros estamos aquí, contemplen lo que están viendo porque esto no es para siempre. Solo el alma del hombre y la palabra de Dios son para siempre. ¿Por qué no pasamos tiempo en lo que verdaderamente es eterno en lugar de perder el tiempo en lo que es perecedero? Reaccionemos y no seamos como los filósofos de aquel tiempo, que solamente filosofamos, pero no estamos realmente trabajando para la eternidad.
Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Alimentar al Hambriento. Y de muchas maneras el mensaje de hoy aplica nuestra misión, es decir, hacer discípulos de Cristo. Comienza aquí mismo, en casa, por supuesto, y se mueve a través de nuestras fronteras hacia las partes más remotas de este planeta. Pero esta no es solo nuestra misión, es el mandato que Jesús le dio a cada creyente y lo invitamos a unir sus brazos con nosotros. Quiero preguntarle, ¿cuántas veces al día se alimenta? Es bueno saber que hay comida en casa, ¿verdad? Ahora dígame, ¿qué ocurriría con su cuerpo si únicamente se alimenta una vez a la semana? Categóricamente afirmaríamos que tendríamos grandes problemas. Es lamentable que algunos creyentes tan solo se alimentan de manera espiritual los domingos cuando visitan la iglesia. Es por eso que sus vidas padecen de atrofia espiritual. Frente a esta terrible realidad, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Levántese y tome la decisión ahora de acudir a la palabra de Dios e inicie esta instrucción con la Biblia en su mano. Este libro del pastor Swindoll es nuestra forma de agradecerle por su apoyo económico al ministerio. Envíe su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y coméntele a una de nuestras representantes que está interesado en recibir el libro Aliméntese de las Escrituras. Y una de ellas le podrá ayudar con su donación. Juntos jugamos un papel esencial en el plan maestro de Dios para alcanzar el mundo con el Evangelio. Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos nos presentará la conclusión de esta importante serie.
Este mensaje, Presentar la Verdad de las Escrituras, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.